Como siempre, ¿eh?
Igualmente, un placer de estar con ustedes. De más está decir que agradecerles por la invitación y también hacerles un reconocimiento por durante todos estos años. Han sido un medio que me ha prestado la posibilidad de comunicarme con los oyentes. Uh-huh. Así que muchas gracias.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Qué análisis hiciste del post-elecciones en Concordia? Te habla de Concordia porque jugaste un rol importante. Acá llegaron muchos mensajes proponiendo tu coherencia, de que no rompiste lo que estabas manifestando y en vez de continuar decidiste alejarte, pero no jugaste lo que fue el escenario electoral. Sí. ¿Por qué? Porque justamente terminás rompiendo, sí, y mucha gente te extraña de alguna manera, o aunque sea para escucharte y eso. ¿Qué análisis hiciste de todo eso?
Bueno, nosotros lamentablemente somos la expresión de una minoría dentro del radicalismo que sigue apoyando la alianza Cambiemos y por lo tanto no pudimos dejar expresar nuestra voz, ¿no? Porque no podíamos ir dentro de Cambiemos porque uh-huh. no compartimos y no podíamos hacer una especie de desobediencia partidaria yendo por fuera, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Así que quedamos ahí como, digamos, enojados y, uh-huh. y no compartiendo la idea de formar parte de Cambiemos, pero sin poder expresarnos en una opción electoral porque, bueno, la disciplina partidaria no nos permite. Digamos, ¿no?
Esteban, yo te pregunto, si bien ya lo hemos hablado mucho, pero para el oyente, ¿por qué no Cambiemos? ¿Por qué no, te diría el PRO, en este análisis que hace el grupo que trabajan juntos y que deciden de alguna manera alejarse de Cambiemos? ¿Cuáles son? Yo sé que las banderas son totalmente alejadas, sí, a lo que son las banderas del radicalismo, pero en este caso hay que decir que muchos radicales sí se quedaron.
Sí, sí. Bueno, en mi opinión, el PRO no representa un cambio, uh-huh. digamos, sino es la continuidad de una política, digamos, que en cierta manera detesta la política, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que es contraria a la política y a la discusión, al debate, y es una maquinaria solamente electoral, que se prepara uh-huh. únicamente para las elecciones, pero que al fin y al cabo, durante la gestión, acá en Concordia, digamos, ha sido, digamos, ha estado permanentemente con el oficialismo, uh-huh, digamos, uh-huh. ¿no? Y, o sea, no ha hecho...
Eso te pasó puntualmente
no
en
ha hecho
Concordia.
Oposición, no ha hecho oposición uh-huh. el PRO en Concordia, y no solamente no lo hizo desde el punto de vista, digamos, como corresponde, una posición crítica, sino que al fin y al cabo de la campaña, digamos, semanas a, empezó a hacer una oposición más bien con denuncias en la justicia, sí, y demás, sí, sí, sí. Que fueron de un poco, para mí, el manotazo del ahogado, digamos, ¿no? Así que toda esa forma de hacer política, bueno, por lo menos va en contra de mis principios, digamos, ¿no? Nosotros sí hicimos desde un principio, nos pusimos en la bandera de hacer una oposición constructiva y no aparecimos a último momento haciendo una denuncia, sino que seguimos sosteniendo la posición que tenía el radicalismo desde el primer día hasta el día de las elecciones. Uh-huh. Y eso creo que hasta el propio intendente lo terminó reconociendo, digamos, uh-huh. me lo ha hecho manifestar. Si bien, digamos, no coincidimos en muchas cosas, nuestra posición no fue una posición caníbal de destrucción, sino fue una posición de decir, mira, el estacionamiento medido está mal por esto, por esto, por esto, por esto, pero no es que estamos en contra de que se haga un estacionamiento medido.
Digamos, la información pública, ¿no?
Claro, el acceso a la información pública, bueno, y permanentemente haciéndole propuestas, uh-huh. digamos, no solamente diciendo este el camino no nos parece correcto, sino que además proponiéndole ordenanzas. Y esa fue esa oposición constructiva que creíamos que tenía que realizarse desde la oposición. Y Cambiemos demostró en todo este tiempo que cuando llegó al gobierno, cuando tuvo algún acceso al poder, mostró signos de ser más de lo mismo, uh-huh. no del cambio, uh-huh. ¿no? Existieron nombramientos en organismos públicos y demás que fueron al contrario de lo que se decía, uh-huh. digamos, uh-huh. antes de las elecciones, ¿no? Que fueron el amiguismo, que fueron uh-huh. el acomodo y demás, que bueno, por supuesto todo eso cayó mal, el no ejercer el rol opositor, el seguir con prácticas y costumbres de la vieja política, bueno, ha hecho que bueno, muchos de nosotros nos desencantemos con la propuesta electoral. Uh-huh. Y además, como decís vos, también hay un eje de que el gobierno nacional claramente mostró su ideología económica y su pensamiento que, bueno, se aleja radicalmente a la propuesta del radicalismo, digamos, ¿no? Entonces, claramente teníamos que demostrar que nosotros no coincidíamos con esa posición ideológica que el gobierno estaba llevando adelante. Que si bien en el 2015 no queríamos que Cristina ganase y nos aferramos a la posibilidad de una alternativa, esa alternativa nos había en cierta medida defraudado, porque dijo que no iba a haber ajuste y hubo ajuste, porque dijo que no iba a haber tarifazos y hubo tarifazos, porque realmente, digamos, el sueldo de la gente no alcanza y estamos en una situación económica penosa, donde todos los días vemos cómo la gente pide trabajo y la situación es cada vez más difícil para todos nuestros, con ciudadanos, así que viendo esa falta de sensibilidad social, viendo esa falta de gestión que iba totalmente en el camino opuesto de lo que proponíamos, nuestra coherencia tenía que ser, digamos, salirnos de ahí. No seguir obsecuentemente a una persona, sino decirle, mire, bueno, ustedes eligieron este camino, que no es el camino que habíamos propuesto, y realmente nosotros no salimos de este barco. Ahí es donde yo creo que digo que el PRO no cree en la política, porque realmente propuso una cosa, mintiendo, y llega al poder, digamos, y hace otra cosa totalmente distinta. Lo cual se puede ver bien en el debate presidencial, sí, ¿no es cierto? Como lo más claro de la mentira. Y es realmente nosotros convencidos de que venía una propuesta electoral que iba a hacer crecer, que iba a traer inversiones, que iba a hacer con todo un discurso para un lado, y después en los hechos se produce el más grande tarifazo que puede haber en la economía, que frenó la economía tremendamente, que produjo despidos, que produjo una situación terrible, y sobre todo acá, en las economías regionales.
Sí, y la falta de control a una inflación que no para de crecer,
hay,
¿no?
Hay una, y claro, exactamente, una inflación que realmente demostraron total ineptitud para poder controlarla. Pero lo que más duele es la mentira a un contrato social que se había hecho, que era vamos a hacer esto, no vamos a ajustar, no vamos a hacer, y después termina siendo absolutamente lo contrario. Generalmente es el desprecio a la política y es el desprecio a los electores. Si vos lees en muchos dirigentes de Cambiemos, como por ejemplo Carrió, ves claramente el desprecio a los electores. Viene a Concordia a decirnos, digamos, que es más o menos que todos los concordienses somos unos inútiles que no sabemos votar, ¿no? Entonces es realmente un desprecio hacia el electorado y un desprecio a sí mismo al sistema democrático, porque yo digo cualquier cosa, inflo un globito, digo cualquier propuesta y no importa lo que diga. Pero al fin y al cabo, digamos, estoy nada más que eligiendo una opción que en todo momento fue anti algo, no fue en beneficio o proactiva.
Te pregunto por qué propusiste una tercera línea,
sí,
pero se dio la elección más polarizada de los últimos 50 años más o menos. ¿Crees que esto es intencional, que esto está armado para decir, che, juguemos con esta estrategia, ¿no? ¿Somos nosotros o es otro?
Por supuesto, yo creo que la estrategia de Durán Barba es la polarización, digamos. O es Cristina.
Y eso es traspolado a lo que es Concordia,
también,
a lo que es Entre Ríos.
También. A nosotros el partido nos terminó dejando sin posibilidades de participar en una tercera opción. Pero yo soy optimista para el futuro. Creo que va a haber una tercera opción en el futuro. Y que el radicalismo va a formar parte, porque después de tanto ninguneo al radicalismo, tanta falta de respeto, creo que va a haber una reacción. Yo no puedo creer que tantos dirigentes del radicalismo se queden, digamos, mirando cómo están pasando los hechos sin siquiera rebelarse, ¿no?
Parecía que había un escenario de de resistencia, pero después se terminan alineando y no hubo una voz ante la propuesta de la fórmula presidencial, una voz fuerte, contundente con respecto al radicalismo. ¿Qué lectura hiciste de eso?
Bueno, yo por eso creo que, digamos, nuestro movimiento, que es el movimiento de la militancia radical, que se manifestó más allá de la elección de la propuesta electoral de la fórmula, sino diciendo, no podemos seguir siendo obsecuentes a este gobierno que no nos representa, ¿no?
¿Y a qué le atribuís eso, Esteban? ¿Vos decís a cargo, a decir, sí, cerramos, sí, algún puesto?
Yo creo que lamentablemente es una posición solamente electoralista, uh-huh, y una posición únicamente, digamos, el carguismo, digamos, es más fuerte, digamos. Esa es mi idea. Por eso no termina revelándose. Uh-huh. Por eso no terminaron aquí haciendo una propuesta independiente y tuvieron que ir adentro de Cambiemos, porque realmente la opción era obtener dos concejales. Es, uh-huh, decir, no había, digamos, esa fue la alternativa electoral que le sirvió, uh-huh, digamos, al radicalismo para colocar dos concejales acá en el municipio. Y lo mismo pasa a nivel electoral, a nivel nacional, digamos. Este Cambiemos le va a garantizar, bueno, poder disputar con dos diputados nacionales. Uh-huh. Por eso yo creo que son la cantidad de cargos lo que está definiendo, y es lamentable. Uh-huh. Es lamentable que se dejen de lado las ideas y el pensamiento y termine apoyándose por puestos, digamos, uh-huh, por cargos, ¿no? Uh-huh. Y aceptando, y que la gran masa radical acepte lo que los dirigentes terminan aceptando, que es la fórmula Pichetto, uh-huh, con Macri, ¿no? Uh-huh. Y otras cosas más que van a terminar aceptándola, porque creo que directamente el PRO ya no busca el radicalismo como intentándolo seducir con lugares, sino que ya lo descuenta como formando parte de la alianza.
Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Vos fuiste como el extremo, es decir, rompemos, nosotros no defendemos esta bandera, estas, sí, cuestiones, nos vamos. Igualmente se escucha un descontento importante de dirigentes históricos del, sí, radicalismo, pero que no dan ese salto, se mantienen adentro. Sí, sí. ¿Qué lectura hacemos de eso? Y teniendo en cuenta esto que vos decís, se viene un escenario de armado electoral todavía, sí, en la provincia.
Sí, yo creo que es así. Todos te dicen el malestar que existe adentro de lo que pasó en Villaguay, uh-huh, y el malestar que existe en todo el radicalismo, en Voz Populi, en todos los pueblos y ciudades de la provincia, el malestar que existe dentro del radicalismo. Pero no logra plasmarse en una propuesta por ahora, creo que va a pasar después de que pasen estas elecciones, uh-huh, uh-huh, tal vez el radicalismo ante la derrota, porque lo que le está llevando es a perder la ciudad de Paraná, perdió la ciudad de Santa Fe, perdió la ciudad de Córdoba, bueno, ante estos hechos tal vez haya un cambio de opción, y si no, bueno, vamos a ver quiénes vamos a propender a ese cambio de timón, digamos, y hacer una modificación clara de las expectativas del radicalismo y volver al radicalismo a la línea que nunca debió dejar.
Uh-huh, uh-huh. ¿Crees que se pueden armar? Igualmente te lo digo, a partir de este escenario, sí, está bueno esto que vos analizaste post-elecciones, sí, pero antes, ¿se puede leer algún tipo de alianza por fuera de Cambiemos entre sectores del radicalismo y otros, uh-huh, espacios? Buscando de alguna manera, sé que es difícil, pero buscando de alguna manera una tercera opción. Sí. Te digo en la provincia puntualmente, pero después si querés hacémelo extensivo.
Nosotros creemos que tiene que haber una tercera opción, uh-huh, y propiciamos esa tercera opción, pero sabemos que a nivel partidario eso es una, digamos, una desobediencia partidaria, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces,
te puede costar una expulsión
por claro, el... exactamente. No, y además porque también creemos que la lucha es adentro del partido, digamos, uh-huh, y no. Pero por eso todavía creemos que puede llegar a haber una opción. El socialismo está armando una tercera opción junto al sector del peronismo, que por lo menos en lo personal me contiene más que las opciones existentes, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Mirá vos, en este sentido, ¿crees que en Concordia hubiese sido interesante? Uno recuerda el 2015 y celebró la presencia, sí, de una tercera fuerza bastante contundente que llegó a meter hasta dos concejales, como, sí, fue la fuerza liderada por Massa. ¿Crees que eso le da cierta cuestiona esta polaridad entre los dos espacios, hoy Cambiemos y el peronismo?
Por supuesto. Lamentablemente creo que la tendencia nacional es a la polarización, ¿no? Uh-huh. Se está dando lo que Durán Barba quería, uh-huh, digamos, uh-huh, que era la polarización. O sea, que tengamos que elegir entre...
republicanos y coso, dicen algunos.
Pero sí, bueno, pero eso es...
Es casi norteamericano, claro, eso, ¿no?
No, realmente no creo que sea tan así. Uh-huh. Porque, digamos... pero bueno, sí, se está dando un proceso de polarización. Y uh-huh, la tercera vía fue como dinamitada, digamos, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí,
no
sí.
Vemos a... pero bueno...
De el 93% en Entre Ríos... Uh-huh. El 93% votó a Cambiemos o al peronismo.
Claro.
Quedó un 7% exclusivamente para cuatro fuerzas. Nada.
Claro.
No hay otra opción. Te defraudaron algunos referentes del radicalismo. Puntualmente no te quiero pedir nombre de estas cuestiones, pero alguno... Ahora estaba leyendo una nota que te la mostré fuera del aire sobre Attilio Benedetti, ¿no? Que sale Bienvenido Pichetto y lo salen muchos... gente del radicalismo sale a criticarlo de alguna manera a Attilio Benedetti. Te defraudaron, no te hago puntual a Benedetti, te lo hago en general.
Sí, por supuesto, hay muchos dirigentes que pensé que te iban a tener un poquito más de amor propio y amor al radicalismo y iban a defender mejor las ideas, uh-huh, y no se iban a aferrar tanto a los cargos, pero bueno, la realidad es otra, digamos, y muchas veces el apego a los cargos y a las, digamos, para tener o seguir teniendo un nivel de espacio político es más fuerte, uh-huh, digamos, que las propias convicciones. Uh-huh, uh-huh. Por eso en silencio, digamos, protestan. Uh-huh. Por eso se los escucha. Su protesta, digamos,
sí, sí, no, se hace muy pública, no se hace
exactamente, ¿no? Pero sí, digamos, creo que todos sabemos que en Villaguay, cuando se estaba tratando la continuidad de Cambiemos, la fórmula Pichetto con Pichetto cayó muy mal, digamos. Uh-huh, y entonces uh-huh, es esa protesta que creo yo que muchos radicales están esperando que alguna voz, digamos, se empiece a levantar en oposición. Y nosotros empezamos a hacerlo, empezamos uh-huh, a intentar a hacer la voz que diga el radicalismo no es esto, uh-huh, el radicalismo uh-huh, no es esta política económica, no es este gobierno, y tenemos que construir una nueva alianza progresista en Entre Ríos, en Concordia y en el país. Y tenemos uh-huh, que estar en este tiempo en esa construcción, uh-huh, en la construcción de una nueva fuerza que realmente exprese esa tercera vía que no existe todavía.
Uh-huh. Si te pregunto por el escenario nacional hoy, polarizado como dijiste, ¿no? Se instaló el FF, se instala Macri Pichetto, pero aparecen terceras opciones, La Baña con Urtubey. Sí. En ese escenario estamos viendo una Argentina en la cual gana el peronismo. Uh-huh. Es como que recupera provincias.
Todas las opciones son peronistas.
La opción del vecinalismo. Sí, sí. Y se dio Jujuy con Morales y espera Mendoza un triunfo. En ese escenario, ¿cómo estás analizando lo que puede llegar a pasar en una provincia de Buenos Aires que es definitoria y se toma como ejemplo para lo que puede ser? Con una de las personalidades más fuertes del PRO, que es María Eugenia Vidal, y ahora instalada la fórmula Kicillof-Magario por el lado del peronismo. ¿Se analiza, se tiene en cuenta lo que pasa ahí en la provincia de Buenos Aires?
Sí, yo creo que este análisis...
Porque ahí sí va un radical en la fórmula.
Sí, sí, pero es un radical más pro que radical, uh-huh, digamos, así que no... Ya creo que de las banderas radicalismo no le queda nada.
¿No crees que no hubo un reconocimiento al radicalismo por darle tanta territorialidad?
No, lo que hubo fue una utilización. Se utilizó la estructura del radicalismo, uh-huh, y a medida que pasa el tiempo, menos la necesitan a esa
porque territorialidad. Porque la van haciendo ellos propios.
La van haciendo propia, entonces ahora ya no te necesitamos, ¿para qué vamos uh-huh, a quererte en la fórmula? Porque uh-huh, si ya te tenemos. Uh-huh. Y lo mismo sucede en Provincia de Buenos Aires y en todos lados, porque realmente... es así, ya la territorialidad que el radicalismo le da al PRO la tiene absolutamente tomada al PRO, y entonces de esa forma no necesita de dirigentes radicales que participen. Uh-huh. Pero eso es un proceso que más tarde o más temprano muchos dirigentes radicales se van a empezar a dar cuenta que han sido utilizados. Y que están siendo utilizadas en este momento. Yo, con respecto a la cuestión electoral, tengo dudas acerca del resultado electoral. No creo que ya exista una derrota de Macri, a pesar de la situación económica, porque todavía falta tiempo, digamos, y digamos, esta burbuja financiera que se ha creado a través de la toma de deuda externa y demás, todavía le puede dar aire suficiente para llegar a octubre y tener un buen resultado electoral. Así que no estoy totalmente convencido de que exista ya una derrota del oficialismo a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires. Todavía me quedan mis serias dudas acerca de eso. Y también veo que, como la propuesta que está enfrente es una propuesta que es más de lo mismo, muchas veces el electorado ante esas opciones va a priorizar en qué lugar de la grieta se encuentra, ¿no? En este caso, en esta oportunidad, va a influir la situación económica, pero hay que ver cuál es la situación económica en octubre de la que es hoy.
Ponerle septiembre, ¿no?
Entonces, por ahí yo creo que tal vez con tiempo de estabilidad y de algún repunte de la actividad económica, todavía pueden tener chance de triunfo. Lo cual me parece lamentable desde el punto de vista que sean ese el análisis, pero es lo que veo. Es lo que veo, digamos. Todavía creo que ninguno de los dos puede estar festejando el triunfo. Lo que se está viendo hasta ahora es que se ha perdido en todas las provincias, o en la mayoría, salvo Jujuy y Mendoza. Y que, por supuesto, el radicalismo en esa pelea, la estructura más fuerte, ha salido derrotado en todas las provincias. Y que era el que le garantizaba la estructura nacional. Y bueno, ha sido servil a esa propuesta que ha hecho el PRO, que además en algunas provincias está jugado en contra. Yo creo que en Entre Ríos la relación con el oficialismo digamos, ha sido muy clara. También pasa con Echeretti en Córdoba, y como que había mayores puntos de encuentro con esos sectores del peronismo que con el propio radicalismo. Entonces, como que no le importaba.
Bueno, esto lo has manifestado también, ¿no?
Porque no le importaba que gane Benedetti en Entre Ríos, porque no era un mal candidato para ellos, ¿no? Para el oficialismo nacional. Y lo mismo pasó en Córdoba, digamos, que la verdad que gane Echeretti, que era una persona amiga del gobierno nacional, no les caía tan mal, digamos. Así que ha sido así, como una especie de, como digo yo,
prácticamente lo negaron a Negri y a Mestre, ¿no?
Pero claro, entonces pero lo utilizan únicamente para tener una propuesta electoral, pero que en el fondo no les caía mal que gane Schiaretti en Córdoba. Y así me parece que se han ido dando las cosas hasta terminar con un acuerdo Pichetto-Macri que demuestra claramente que existía un acercamiento a esos sectores, ¿no? Que en ese momento estaban en el peronismo federal y que los tenían adentro y que querían que forman parte de la propuesta electoral de Cambiemos. Juntos por el Cambio, Cambiemos, en sí es exactamente lo mismo. Lo que espero para el futuro es que, digamos, que pueda plasmarse una propuesta electoral en una tercera opción, y que hoy no la estamos viendo tanto, digamos.
Vos sabés que esto es algo que te digo yo. Me parece que este hubiese sido un buen escenario para una tercera fuerza, que no se dio, no se materializó, porque nosotros acá en el programa, y lo hemos hablado con Mariana, detectamos que mucha gente no se veía representado ni por uno ni por otro sector, pero tampoco lo sedujo ninguna tercera opción de las que había. Me parece que si se hubiese armado una estructura interesante, con nombres que generan el acompañamiento de la gente, hubiese habido una tercera fuerza importante. No estuvo el escenario, pero la verdad que me parecía que daba justo el tiempo, porque nosotros detectamos. Había gente que decía, yo no quiero saber nada con Cambiemos y Roberto Nieves, pero tampoco quería saber nada con el oficialismo local. Te pregunto porque también seguís laburando en el Consejo, seguís presentando proyectos y ordenanza. Contame un poquito de eso y después te quiero agregar. Vos venís del sector privado,
sí.
Entraste en la política porque siempre laburaste en el radicalismo, vas a volver al trabajo privado. En ese trabajo privado, ¿se nota la crisis? ¿Te manifiesta la gente que recurre a vos? Es contador, obviamente, y muchas veces las facturaciones bajan, la situación con los empleados se complica. Pero primero háblame del tema del trabajo, porque se presentó un proyecto interesante. Contar un poquito.
Sí, yo voy a seguir presentando proyectos porque ese es mi rol y lo voy a ejercer hasta el último día, digamos. Uh-huh. Si no, entendería de que no estoy cumpliendo bien mi tarea, así que sigo haciendo opciones y sigo presentándole proyectos para que el intendente tenga, digamos, por lo menos alternativas para elegir, ¿no? Lo último que he hecho es el proyecto de sindicatura.
Uh-huh. Fue conocido por el intendente, dijo.
Sí, sí. Uh-huh. Un proyecto que tiene el objetivo del control interno de la municipalidad, de control por objetivos, uh-huh, de control de la legalidad de los actos del gobierno y demás, pero que cuya, digamos, posición es que la sindicatura dependa del Consejo Deliberante y no del Departamento Ejecutivo, como dándole cierta autonomía, que no exista un poder, que los secretarios no estén encima del, digamos, del
claro, y un poder de control también.
Un poder de control. Bueno, esta propuesta se ha armado con, digamos, y también le seguimos haciendo propuestas con respecto a, bueno, la propuesta de la ordenanza de los humedales, que uh-huh, fue tan reconocida y tan apoyada. Y bueno, vamos a seguir camino a diciembre, seguir haciendo propuestas en lo que tiene que ver con el tránsito, con el fomento de tecnologías que tengan que ver con el tema ambiental, uh-huh, que por lo menos a mí me preocupa muchísimo, está dentro de mi... Uh-huh.
Vos sabés que acá hubo un reclamo, te lo cuento, sí, por tu rol en lo ambiental, un reclamo de los candidatos nuevos, de los ya electos, ¿no? Concejales. Uh-huh. La gente nos decía, che, qué poco hablan de lo ambiental,
sí,
¿no? Salvo uno... que vino con propuestas directamente, el resto ni hablaba. Y si vos le preguntabas, decían, sí, vamos a trabajar, pero nada concreto. Esto lo manifestó el oyente, ¿eh?
Sí, sí. Yo desde que empecé tuve una... Por eso la propuesta por la pirotecnia, uh-huh, por eso la propuesta, uh-huh, por los humedales.
La fumigación.
Claro, exacto. El tema glifosato, el tema de los techos verdes. Bueno, hay una serie de ordenanzas que han caracterizado mi gestión. Que
viajaste
tiene que ver...
a Europa por un tema, sí, de ambiental.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, realmente con esa idea de una impronta de que realmente creo que las ciudades tienen que empezar a cambiar y forma parte de esto. Y con respecto a lo que tiene que ver con la transparencia, uh-huh, también es una característica de mi gestión porque he hecho la propuesta de acceso a la información pública, esta propuesta de sindicatura, uh-huh, y la propuesta de que tenía que ver con la publicidad oficial, uh-huh, uh-huh, y otras propuestas que tienen que ver con la transparencia y que, digamos, son dos pilares fundamentales de mi gestión como, uh-huh, como concejal. El tema ambiental y el tema de la transparencia. Uh-huh. Voy a seguir en ese camino, siguiendo haciéndole propuestas al intendente.
Bueno, aparte mucho pedido de informe, que está bueno.
Sí, también, eso, uh-huh, eso también pedido de informe, uh-huh, y control, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es proponerle cosas que, bueno, que puede tomarlas o no tomarlas, porque ellos son mayoría y tienen la responsabilidad de gobierno. Pero es mi deber estar proponiéndole posibilidades, ¿no? Y eso va a ser hasta el último tiempo de mi mandato. Uh-huh. Y en lo personal, yo vuelvo a la privada, uh-huh, de la cual, digamos, siempre ha sido mi fuente principal de ingresos. Uh-huh. Y seguiré en ese camino. ¿Cómo veo la situación económica? La veo en el estudio, se nota. La gente,
claro, porque
deja,
ahí lo palpás, ¿no?
Deja de pagar los impuestos, digamos, automáticamente. Y empiezan las moratorias, ¿no? Sí, así, sí, automáticamente los gobiernos tienen que salir haciendo planes de pago, planes de facilidades y moratorias porque la gente está saturada, uh-huh, con la cantidad de impuestos que paga. Uh-huh. Y en un momento donde existe despidos, en un momento donde existe cierre de empresa y donde la gente en general está en una situación donde se contiene, uh-huh, digamos, en el gasto. Tal vez podría gastar, pero tiene miedo de lo que vendrá. Uh-huh. Y eso hace que se detenga la opción de comprar un nuevo inmueble, una uh-huh. nueva un bien de uso, como puede ser una heladera uh-huh. o puede ser... Entonces todo se contrae, absolutamente.
Sí, 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 sí.
Y ahí vemos cómo empiezan a haber cierres. Empiezan a haber cierres de casas importantes uh-huh. y despido de gente. Así que uh-huh. yo veo la situación por lo menos bastante mal y encima con una tendencia a un gobierno que sigue insistiendo en la misma receta.
Uh-huh. La última, Esteban. Si te consultan, sí. obviamente jugaste un rol importantísimo en el Consejo Deliberante. En estos 4 años vas a jugar hasta el 10 de diciembre seguramente. Pero vemos cuadros interesantes. Luciano Del Olio, que aparte él mismo dijo, un gran dirigente, Esteban Benítez. Si te consultan y te llaman, va a estar a disposición.
Por supuesto.
Porque estaría bueno tu experiencia, tu intensidad... Volcada, un chico muy joven que nosotros celebramos que eso pase.
Por supuesto, Luciano es un militante del radicalismo, cuenta, él sabe que cuenta conmigo, uh-huh. igual que Mimi Redolfi, uh-huh. ella cuenta con que yo no haya compartido con ella la idea
uh-huh.
de formar Cambiemos, no quiere quitar que no esté interesado en apoyar su gestión como uh-huh. concejales y a los de las demás fuerzas políticas también.
Uh-huh.
En este tiempo, después de haber sido elegidos, algunos concejales electos ya me han...
Bueno.
Me han consultado y yo me he acercado a ellos para, no solamente del radicalismo, uh-huh. sino
digamos, del peronismo,
uh-huh. también. Uh-huh. Y la idea es que sigan sirviendo mis propuestas para que en el próximo Consejo Deliberante sean llevadas a cabo.
Uh-huh. Un placer, como
no,
siempre. Extensa charla, interesante. Bueno, sabes que en cualquier momento te estamos se viene un análisis terrible, vamos a ver dónde lo encontramos, se viene octubre. Que va a estar para frotarse las manos. Bueno, las PASO no tanto, pero bueno, octubre va a ser un momento para frotarse las manos. Vamos a la música, Pablito. Vamos a la tanda y seguimos con...